Bienvenidos a vuestro restaurante favorito, el Tablero Podcast. Empieza el programa, como siempre, hablando de un tema que es, como siempre, basado en experiencias personales, que es el de los juegos pesados, ¿no? Que hay un decir, ¿no? Normalmente, que es el de que si tú te compras un juego, pues lo normal es que te guste, ¿no? Pero yo creo que eso, más que ser una ley por decir, es que siempre que te compras un juego, siempre te gusta. Es que es diferente cuando tú te compras un juego cuando no te lo compras. Cuando tú te compras un juego, normalmente lo que haces es lo que decía una vez el Acanto, ¿no? Que es preparar el juego, que es parte de la experiencia. Y ahí, aunque en los juegos pesados de los Wargames es diferente, sí que es verdad que se nota, ¿no? Y cuando he preparado algún juego tipo Wargame, tipo un Coin o tipo un Washington War, una cosa así, se nota que simplemente cuando tú estás preparando el juego, cuando te estás leyendo las instrucciones, cuando abres el tablero, cuando lo destroquelas, cuando miras las cartas, etcétera, pues se nota que te estás empapando, te estás metiendo dentro del juego. Si es un juego en un contexto histórico, pues te estarás metiendo en el contexto histórico. Si es un juego muy denso de reglas y tal, de alguna manera te estás metiendo en lo que es en la parte de las mecánicas del juego, ¿no? En la parte que brilla. Por ejemplo, íbamos a hablar del Food Chain Magnate, por decirlo en inglés bien, ¿no? Pero la cosa del Food Chain es que cuando yo me leo las reglas, cuando me veo algún vídeo de cómo se juega, porque me gusta también cuando los juegos son tan densos o son tan complicados, me gusta leer las reglas y ver algún vídeo para intentar minimizar el número de errores que cometes en la primera partida, porque son juegos que las partidas son largas y como uno juega poco, pues me gusta disfrutar de una partida que diga, bueno, parece que he jugado bien, ¿no? O he jugado lo mejor posible. Siempre intentando hacer pequeños fallos que no entorpezcan con el juego. Pero te empapas del juego. Cuando te estás empapando del juego, te estás empapando de la historia, pues si es un wargame, de la historia. Si es de un juego más mecánico, de las mecánicas. Y siempre estás pensando, claro, es que esto funciona así porque cuando hago esta opción, esto genera una demanda y esto va a generar. Y claro, hay cosas en la cabeza que se te van abriendo, ¿no? Y tú vas diciendo, vale, sé cómo funciona, sé cómo creo que va a funcionar, veo cómo van las mecánicas entretejidas. Muchas veces dentro de las propias reglas te dicen recomendaciones. En el Food Chain te dicen una cosa que es, ten cuidado con las guerras de precios, porque las guerras de precios pueden ser muy contraproducentes. Claro, si tú tiras los precios, estás tirando el dinero que estás ingresando, con lo cual eso puede ser contraproducente. Y hay cosas que te advierten, hay cosas que te dicen un poco por dónde pueden ir. Y ya digo, sobre todo, el pozo que se te queda en la cabeza, que tú estás pensando y dices, bueno, es que esta mecánica va aislada con esta y esto va, o sea, la demanda va aislada con la, generar la demanda va aislado con la producción y la producción es algo secundario si no hay demanda. Entonces ya dices, bueno, la demanda parece que lo que quiero llegar es que no es la misma experiencia. No puede ser jamás la misma experiencia cuando tú vas a jugar a un juego duro, cuando tú te sientas en la mesa y te lo explican, que cuando tú te lo lees o te lo preparas. Por eso yo creo que lo que hay que hacer, si alguien nos dice vamos a jugar este juego duro, vamos a jugar un Age of Steam, vamos a jugar un Brass, vamos a jugar un tal, es un Coin, un Wargame, lo que sea, es empaparte tú. Es decir, vamos a jugar a este, bueno, pues aunque el juego no sea mío, aunque yo no tenga el juego, pues igual debería, no queréis leer las reglas, hay 7.500 vídeos en internet sobre todos los juegos que os podéis hacer una idea, ¿vale? Yo me he estado leyendo dos juegos esta semana, uno era el Food Chain y el otro era el Planet Steam, que es uno que compré en las rebajas de Edge hace un año y que todavía no he jugado, lo destroquelé esta semana. Y me he estado leyendo las reglas, me he estado mirando la mecánica, me he estado, claro, te estás empapando, ¿vale? Y esas cosas pues se notan a la hora de jugar la primera partida. De hecho, cuando jugamos el Food Chain, una de las cosas que le dije a la gente, le dije, mirar este vídeo, de hecho mi texto casi literal en el grupo que hacemos las quedadas es, miraros este vídeo por lo menos, si no habéis jugado, por lo menos si queréis tener alguna oportunidad, porque si no, es que como vayas totalmente en blanco, yo te explico las reglas y te digo, mira, cuando haces A, pasa B, cuando pasa B, pasa C, no vas a vislumbrar, no vas a decir, ostras, que esto va así, ¿no? Y es lo que se oye un poco, aunque luego lo voy a matizar, pero se oye un poco luego en la partida, ¿vale? Pero vaya, que para mí, juego denso, juego wargame, juego donde requiera que el que va a organizar la partida se empape de las cosas. Si tú quieres ser un jugador en esa partida y quieres que el juego te llegue, te tienes que empapar. No por nada creo que todos los juegos, o casi todos los juegos que yo tengo en mi top 10, por así decirlo, ¿vale? Por decir un número cualquiera, pero todos los juegos que están en mi top son juegos que he sido yo el que ha mirado la regla, se ha empapado, o sea, porque eso te hace que luego te involucres más, ¿vale? Por eso yo creo que está la cosa esa que de si el juego es tuyo es que te va a gustar más, claro, pero creo que hay una razón, ¿vale? Y la razón creo que es esta, ¿vale? No es este juego me gusta porque es mío y ya está, sino porque ha habido un proceso de meterte dentro, ¿vale?
Confutatis maledictis, lamis acribus adictis.
Hola a todos, aquí Celacanto. Voy a aprovechar esta sección para hablar de algún juego que me resulta curioso y al que le he dado últimamente. Y es, la verdad, bastante extraño. El juego del que voy a hablar es una novedad. Los que me conocéis sabéis que yo no suelo ser del culto de lo nuevo, ni comprarme novedades, ni nada así. Pero en este caso sí que es un juego que cuando salió tenía claro que tenía que comprármelo porque igual desaparecía de tiendas y me quedaba sin él. Y lo más sorprendente del tema es que aunque el juego es una novedad, yo llevo yendo a hablar de él pues como 7, 8 años, sin exagerar. El juego se llama Trayton de Tigris y es el juego que han hecho la gente de un podcast americano que escucho, que es Ludology. Por poneros un poco en contexto, la gente de Ludology son Geoff Engelstein, que igual lo conocéis de otros juegos como el de The Spans, y Ryan Storm, que no tiene juegos, este es su primer juego, pero que hacía un podcast y un videoblog muy curioso con marionetas de aprender a hacer juegos. Y que es un tío muy conocido porque es representante del mundo viejuno de los juegos. De la forma viejuna. Es de estos que para el Kailus es el Nova Más de los juegos de mesa. Bueno, pues el tema con esos dos tíos es que tienen un podcast que se llama Ludology y que es un podcast sobre el porqué de los juegos. Y que lo que hacen es hablar de un tema relacionado con juegos de mesa y hablar un poco, poner en valor ese tema respecto a los juegos. Son cosas muy variadas. A veces funcionan, a veces no. A veces el programa es aburrido y a veces es muy interesante. Hablan, pues, por ejemplo, el último que hicieron hablaba sobre el concepto de valor en un juego, o pueden hablar sobre mecánicas, o pueden hablar sobre el tiempo, la mecánica de comercio, hablan de diferentes cosas y van exponiendo diferentes sistemas. Bueno, y llegado un momento en ese podcast, esos tíos decidieron diseñar un juego de mesa propio. Y ha sido súper interesante porque a lo largo de estos años los tíos han ido sacando 4 o 5 programas sobre cómo iba el desarrollo del juego. Y has visto la evolución del desarrollo del juego desde el punto de vista del diseñador, pues cómo ellos partieron de unas ideas iniciales, esas ideas iniciales descarrilaron en algún momento, algún programa lo dedicaron a que estaba en un callejón sin salida, otro programa lo dedicaron a cómo lanzar el juego a editoriales, intentar convencerlas de que lo sacaran y cómo venderlo, cosas... Tú has visto cómo cosas del juego pues han ido cayendo y cayendo y cayendo y han sido siendo limadas en aras de la simplicidad o de hacer un juego mejor. Y ha sido todo muy interesante. En el juego ha cambiado muchísimas cosas desde el inicio. Incluso, por ejemplo, el tema. En un inicio el proyecto se llamaba Trading in the Mediterranean y era una especie de coña con Tom Basel, que siempre hablaba de que los juegos de comerciar en el Mediterráneo pues eran el juego estándar. Bueno, pues ese tema, en algún momento, alguna editorial le dijo, es que no podéis hacer un juego que tenga un chiste como nombre, tiene que ser otra cosa. Y al final acabaron cambiando el nombre, ahora es un juego de comercio en el Tigris y en el Éufrates, o con civilizaciones antiguas. Bueno, estas cosas. El caso es que después de ver toda la evolución y de cómo es el tema, y siendo el juego un juego de comercio, que a mí me resultan interesantes, pues me dije, bueno, voy a hacerme con una copia. Bueno, pues por eso os estoy contando un poco cómo va el juego. Ellos partieron a la hora de diseñarlo de dos ideas, de dos conceptos. El primero es esta teoría, bueno, teoría, la idea de que con el comercio, en épocas antiguas, tú no solo comerciabas bienes, sino que el comercio servía como una vía, de una forma de extender las ideas. Ellos yo creo que lo leyeron por algún texto medieval, pero yo incluso recuerdo pues algún texto de uno de estos filósofos griegos, no sé si Aristóteles o Platón, que bueno, como ellos eran aristócratas, tenían la idea de que las ciudades que molan son las de interior, porque las ciudades de interior son disciplinadas. Y las ciudades de costa, pues ahí entran influencias extranjeras y pestes y cosas raras y son malas. Bueno, pues ellos partían de este concepto, que con el comercio se comercian ideas también. Y luego la segunda idea de la que partieron es una idea recurrente en muchos diseñadores, que es hacer la fase de comercio del clásico Civilization, pero que eso sea el juego de por sí. Hay muchos juegos que han intentado esto. Sin ir más lejos, pues el mítico Bonanza, Uwe Rosenberg partió de esa idea, de hacer un juego de comercio con cartas que funcionara. Para los que no hayáis jugado al Civilization, muy resumidamente, el Civilization es un juego muy largo, muy complicado, de civilizaciones, en el que vas haciendo muchas cosas, pero hay un momento en cada turno en que se para, se reparten unas cartas y se comercia. Y ese comercio mola mogollón porque lo que tú estás haciendo en ese comercio influye en todo el resto del juego. Porque estás cambiando bienes, esos bienes los vas a cambiar por puntos de progreso y es una parte súper divertida. Pero ¿qué pasa? Civilization es un juego que te dura 5, 6 o todo el día. Y esta, la idea es simplemente que sea la fase de comercio y que la fase de comercio sea el propio juego. Bueno, pues al final, después de muchas vueltas, lo que les ha quedado es un juego de unas dos horas y pico como mucho, que es un juego puramente de comercio, de comerciar cartas y conseguir sets. En el juego cada jugador es una civilización o una ciudad-estado de época mesopotámica. Pues puede ser los asirios, o Ur, o Lagash, o cualquier ciudad de estas. Y el tema es que tú tienes que, te van a dar unas cartas al principio de cada turno, y esas cartas las tienes que comerciar para conseguir sets. Cuantos más pescados tengas en tu mano, los bajas y te van a dar más puntos de victoria. El juego está súper simplificado, y de hecho la idea de que es súper simplificado es que en un principio, cuando tú conseguías sets, lo que te daban era dinero, y ese dinero después lo comprabas cosas con ellas. Pero en un momento se dieron cuenta de que esto no podía ser, que tenían que ir más a la piel, entonces directamente con lo que tú comercias es con... te dan, cambian los sets por puntos de victoria. El que tenga más puntos de victoria al final de la partida va a ser el que gane. Pero aquí viene la coña, la otra coña que os decía, que era lo de las ideas. Todas las cartas tienen como dos partes. Por una parte tienen la parte del bien, que puede ser pescado, puede ser gemas, tintes, cualquier cosa de estas. Pero por otra parte tienen una parte de abajo que es la idea que transmite ese bien. En el juego hay cuatro conceptos que actúan como un eje. Por un lado está la democracia y la tiranía. Y funciona como un track, como os digo. Si tú tienes mucha tiranía y consigues democracia, pues primero se te resta la tiranía y después empiezas a ganar puntos en democracia. Y luego hay un track religioso que son Marduk y Ishtar. Ishtar favorece la democracia y Marduk favorece y hace combo con la tiranía. Y por supuesto, nada de esto es histórico de ninguna forma. Simplemente es una cosa que ellos se han sacado de la manga. El tema es que, como os decía, cada carta tiene dos partes. Una parte que es el bien, el pescado, y otra parte que es la idea que transmite ese bien. Pues puede haber, por ejemplo, una cabra que tenga tiranía. Eso no quiere decir que sea la cabra tirana. Lo que quiere decir es que tú estás en tu ciudad-estado y de repente viene un señor y te dice: vendo cabras. Y tú puedes decir: bueno, pues quiero tus cabras. Pasa. Y ese señor entra a la ciudad, vende sus cabras, pero luego se va a la taberna y la taberna empieza a decir: joder, es que aquí esto es un sin Dios porque tenéis mucha democracia, pero en mi ciudad tenemos una cosa que se llama la tiranía. ¡Uy, qué bien funciona eso! ¡Oh, de puta madre! ¡Qué bien! Tenemos solo un rey y solo hay que hacerle caso a eso. Y eso va calando entre la sociedad. Entonces, lo que ocurre es que tú vas comerciando, y al final de turno se cuenta, por una parte, los bienes que has conseguido, que se van sumando los puntos de victoria en los sets que vas consiguiendo, y por otra parte se hace un sumatorio de los puntos que has conseguido de democracia y de tiranía. Pues yo tengo cuatro pescados, pero esos cuatro pescados, tres eran de tiranía y uno es de democracia, pues entonces me subo dos para tiranía. ¿Entendéis el concepto? Y el tema, la coña principal del juego, es que tú estás obligado a decir la verdad a la hora de comerciar en los bienes, pero no tienes control sobre las ideas. Tú no estás obligado a decir la verdad en la parte de abajo, en la parte de las ideas. Y claro, esto pues que es así. Tú al señor de las cabras no le vas a decir: oiga, usted me viene a vender unas cabras, pero son cabras demócratas, ¿no? De toda la vida. Y el tío te puede decir que sí, pero luego puede hacer lo que le salga a las narices. ¿Cuál es la coña de las ideas? Bueno, pues porque al final del juego, al final de cada turno, te van a dar unas cartas de bono según lo avanzado que estés en el track. Y es importante, porque si tú tienes de 1 a 3 puntos de tiranía, te van a dar una carta de nivel 1 de tiranía. Pero si tienes más puntos de tiranía, te van a dar una carta de nivel 2, o de nivel 3, o nivel 4. Y cuanto más estés hacia la tiranía, mejor van a ser esas cartas de comercio que te van a dar. Y esas cartas son el bono de civilización, el cómo se desarrolla tu civilización, o las cosas que vas descubriendo, o el árbol tecnológico. En vez de pagarlo con dinero, cuanto más estés en un eje, en el extremo de un eje, pues más importante y más grandes van a ser esas cartas. Y el juego no tiene mucho más, simplemente es comerciar entre los jugadores, ver quién ha conseguido los sets más grandes, esos sets te dan puntos de victoria, y luego, según lo extremo que estés en los tracks, pues te van a dar unas cartas que van a darte bonos para la siguiente ronda. Cosa divertida, como os decía, es que pues Marduk comba con la tiranía, entonces las cartas de Marduk que consigas van a hacer combo con tus cartas de tiranía, pero tú no tienes un control completo sobre si te van a dar muchas cartas de tiranía y vas a subir mucho en el track o no. Con el tiempo la gente consigue llegar a los extremos, pero es un proceso que cuesta bastante. Un par de conceptos más de los que me gustaría hablar del juego. Primero está el concepto de los bárbaros. En el juego hay un valor que son los bárbaros, que es algo que se consigue. Pues hay cartas que tienen bárbaros incluidas. Y los bárbaros simplemente es lo que llama la atención tu civilización a los bárbaros. Y la cosa es muy sencilla. Al final de cada turno, el que tenga más bárbaros va a sufrir un ataque y va a perder directamente puntos de victoria. Y es muy divertido porque tú estás comerciando y estás intentando que no te toquen los bárbaros. Y luego otra cosa que es bastante simpática es que con los combos de las cartas que consigues, con los progresos de civilización, hay algunas que te dan ciertas cartas que dan ventajas, pero que no te dan ventajas a ti, sino que son ventajas al resto de jugadores si comercias esa carta. Y eso te da un incentivo a tener una carta ahí que tienes que comerciar con el resto de jugadores, porque a ti no te va a valer nada, pero que te da un valor añadido si consigues cambiarla. Y es muy divertida. Y incluso más divertidas son algunas cartas. Hay unas cartas que te dan una putada para el resto de jugadores, excepto al jugador que le cambies una carta. Pues, por ejemplo, todos los jugadores van a ganar dos bárbaros, pero si tú tienes una carta que es muros contra bárbaros, que al que se la cambies, al tío que se la cambies, tú no te la puedes quedar, porque a ti no te afecta esto, ni te va ni te viene, pero al que se la cambies no va a recibir la putada. Y acabas haciendo un rollo como si fueras un mafioso, en plan de ¿quién quiere que le proteja de los bárbaros? ¿Quién quiere que no sufra ataque de bárbaros este turno? Ese concepto es muy, muy, muy divertido. Y además que es un concepto dentro del propio juego que te obliga a comerciar. Una cosa que le pasa a muchos juegos de comercio es que la gente que no le pica lo del comercio o no le pica hacer tratos raros, pues no tiene un incentivo o no le entusiasma hacer cosas tal. Y en este juego te obligan a comerciar y a intentar hacer cambios aunque no sean lo estándar, aunque tú no quieras. Otro concepto simpático del juego es que, como os podéis imaginar, los que habéis jugado al Civilization, hay putadas, hay cartas que son putadas y que te pueden meter y sobre las cuales puedes mentir. No hay ningún problema. Muchas de ellas son un bien, pero por otro lado, en vez de tener una idea, lo que tienes es una putada. No son putadas muy graves, se meten a partir del segundo turno y están disimuladas. Pero que estén ahí es un guiño para los que hemos jugado al Civilization y que mola. Y luego otro concepto que es muy divertido del juego y que es bastante sorprendente, que es una cosa que se les ocurrió al final, es que en el juego, como os podéis imaginar, si lo haces muy bien y vas a tope a la tiranía, hay un momento hacia el final del juego en el que a ti es ya un poco aburrido, ya no vas a conseguir nada por ese extremo, porque si ya estás en el máximo de tiranía, no puedes ir a más y lo único es que el resto de jugadores se alíen contra ti y te cambien cartas de democracia para fastidiarte. Pero eso no, a menos con las partidas que yo he jugado, pues no lo he visto. El metieron un concepto que es que del track te puedes pasar. Es decir, tú vas a tiranía, 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 pero hay un momento en que te pasas del track, no es un tope, sino que hay un grado más, que es el grado de la dictadura o lo que sea. Y cuando caes ahí, es peor. Las cartas ya no son del cuarto nivel, sino que vuelven a ser del primer nivel, y ya no ganas tantos puntos de victoria final de la partida por estar muy avanzado en el track. Y ese tema te hace que estés siempre en tensión y siempre que sea interesante el comercio que estés haciendo con los jugadores. Porque no basta con llegar al track, sino que tienes que quedarte ahí y una vez que estás ahí, conseguir un equilibrio entre los dos rollos para estar en el lado que a ti te compensa, en el justo equilibrio. Ese concepto está muy bien y hace que sea interesante el final de juego. Bueno, y en general, ¿qué me ha parecido un juego? Pues un poco lo que os he ido avanzando. El juego está bien si te gustan los juegos de comercio. Y si te gusta la fase de comercio de Civilization, yo creo que es un juego que te va a hacer mucha gracia y que merece la pena probarlo. Lo recomiendo para todo aquel que le gusten los juegos de comercio. Nosotros lo hemos jugado un par de veces, quiero darle más partidas porque quiero probar cosas nuevas. Hemos jugado creo que una o dos veces y quiero jugarlo más. La próxima partida que haga, aparte tengo el propósito de pasar del comercio y decir, a mí darme lo que sea, vuestros descartes, pero que sea todo tiranía, darme a mí tiranía a tope. E intentar subir los tracks antes para llegar antes que nadie y tener las mejores cartas. Quiero ver si esas cosas funcionan. Yo creo que el juego tiene partidas. No es para jugar todo el tiempo, porque es un juego de comercio, estas cosas queman, pero para sacarlo de vez en cuando creo que funciona bien. ¿Cosas que se le pueden decir negativas? Pues algunos recursos son demasiado parecidos. Creo que hay flax, que es lino, y trigo, que se parecen mucho. Y que la verdad es que eso no sé cómo se les ha pasado. Y luego, la gente que le gusta menos este tipo de juegos, pues yo no lo veo jugando a esto. Y hay mucha gente que le ha criticado al juego también, que acabas con demasiadas cartas y acaba siendo un poco lío. Simplemente por el concepto de que tú no compras conscientemente las cartas para hacer los combos. Entonces no tienes la secuencia mental de me he comprado esto y ahora esto mejora y esto mejora. Sino que tú simplemente al final de turno robas una tecnología según lo avanzado que estés los tracks y eso te lo aplicas. Y al principio es fácil llevar la cuenta, pero hacia el final de partida acabas ahí con un mogollón de cartas y no te acuerdas de cuáles haces combos con cuáles, de a qué estás yendo al final de partida, la carta hasta que tienes de comerciar, que si no te da nada, te olvidas de comerciarla porque la fase de comercio tiene tiempo limitado. Puede ser el juego un poco lío por esto. Yo creo que esto se solventa con más partidas, pero no todo el mundo le va a dedicar más partidas a esto. Y nada más, yo creo que ya he contado todo lo que podía decir de este juego, espero que os haya gustado esta mini sección. Nos vemos próximamente, la próxima vez que pueda grabar. Y nada más, hasta luego.
Juegos de la semana. Juegos de la semana fueron dos, Food Chain Magnate y luego jugamos al Bonanza. El Food Chain, ¿qué voy a explicar del Food Chain? El Food Chain es un juego complejo, es un juego con muchas mecánicas entretejidas, ¿vale? Y es un juego donde empezamos la partida, yo ya lo he explicado en la introducción, lo voy a repetir por si acaso alguien se lo ha saltado, pero yo ya mandé un email y dije, tenéis que ver este vídeo por lo menos si queréis saber algo, ¿vale? Yo le pregunté, éramos cuatro jugadores, éramos Dan, que no había jugado nunca, no se había visto el vídeo, Javi de Null, que no se había visto el vídeo, pero dijo que había jugado una vez hace tiempo, y Iván, que tampoco creo que se había visto el vídeo, pero que sí que dijo que había jugado una partida hace tiempo, pero creo que la partida la jugó sin los milestones, ¿vale? Yo me parece a mí que eso es un error, vaya. Un error, porque este juego sin milestone es otro juego que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí te viene, eso lo voy a decir en su favor, que sí que te vienen las reglas, te dice, para una partida de introducción juega de esta manera, sin milestone, sin dinero, nada, si te lees las reglas, creo que te lo que dije al principio, si te lees las reglas o te ves algún vídeo, creo que te saltas la primera partida. Bueno, el caso es que más o menos, la mitad, yo no había jugado nunca, obviamente, me acababa de comprar el juego. Es lo que tiene cuando compras poco, como yo, pues el caso es que no es muy raro que yo me vaya a tirar una novedad. Hay juegos que han salido durante estos años y hay juegos que tienen muy buena reputación, muy buenas críticas. Son juegos igual de lo que a mí me gusta mucho, que son juegos económicos, un trasfondo económico, etcétera. Y claro, cuando vas a comprar un juego dices, ¿qué me pillo? ¿Me pillo este? Claro, ¿para qué te vas a pillar la novedad que sale la semana que viene, de la cual no conoces nada, no sabes si va a ser un truño, o este que parece como es un juego ya asentado, ¿no? Pues está claro que no tenía color y al final creo que me ha salido bien, ¿vale? Os voy a contar la partida. La partida empezamos, ya sabéis que es de llevar un restaurante y empezamos la partida y se sortea el orden de juego, el orden de turno. Y me tocó el último a mí, ¿vale? Que yo creo que esto en la partida fue vital, ¿no? Visto luego a posteriori es vital. De hecho, es muy curioso porque cuando estábamos haciendo el setup dije, bueno, preparamos el mapa, ¿no? Salió el mapa, muy raro, porque salió el mapa que en la parte inferior estaban todas las casas. O sea, había un montón de casas en la parte inferior. Voy a referenciarlo así porque es como yo lo veía en la partida, ¿vale? Lo que para mí era inferior, para Iván era superior. Que estaba sentado enfrente mía. Pero en la parte inferior del tablero estaban todas las casas. Y arriba, en la parte superior, había dos, tres casas ahí y en la esquina superior izquierda no había ninguna casa. O sea, en las casillas, en las dos o tres casillas de arriba a la izquierda, no había ninguna casa. Con lo cual, Yo creo que hubo alguna intención al principio de decir, joder, qué raro ha salido esto, joder, qué raro. Yo no sé si, bueno, venga, jugamos así y ya está. No vamos a repetir porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Ninguno habían jugado. Bueno, Javi y Iván sí que habían jugado, pero que los demás no habían jugado, no sabíamos cómo podía influir eso en la partida, ¿vale? De hecho, el chiste de la partida fue, esta parte de aquí abajo es el centro de Málaga, ¿no? Y esta parte de aquí arriba es los barrios de las periferias, ¿vale? Que luego se vio que no era así también. ¿Qué es lo que pasó? Que el orden de colocación del restaurante, en esto me voy a tirar un rato porque creo que es importante, el orden de colocación del restaurante es, en el orden de turno tú eliges colocar, pero en las reglas te lo pone que puedes elegir pasar. Puedes decir, mira, yo soy el primero, pero paso. Los demás van colocando o pueden pasar también y hay una segunda ronda en la cual estás obligado a colocar. ¿Qué es lo que pasa? Que esta regla parece estúpida. Entonces la gente normalmente dice, ¿cómo vamos a pasar? Sí, hombre, vamos a pasar. Con lo importante que es colocar el primero. Bueno, colocar el primero es importante, colocar el último es muy interesante. Porque el primero está claro que va a colocar, si es un jugador experto, entiendo que va a colocar en un sitio que tú lees el tablero y dices, este sitio es fetén, ¿vale? Ahora, el segundo igual puede decir, bueno, pues no encuentro ningún sitio FT, me voy a esperar a donde se colocan los otros porque de eso va a depender dónde me voy a colocar yo, ¿vale? Entonces, aquí lo que pasó es que ninguno de los tres pasó, se colocaron los tres en los barrios de abajo, en lo que era el centro de la ciudad, que habíamos designado así, temáticamente, y yo me quedé el último y dije, no sabía muy bien qué hacer, estaba ahí medio pensando, y bueno, mira, me voy a colocar un poco arriba a la derecha, tampoco muy separado por si acaso. Yo estaba también un poco asustado porque no sé muy bien dónde colocarme, pero bueno, me pongo en un sitio que yo estaba claramente mucho más cerca de los barrios del norte, con lo cual me podía dedicar yo allí a intentar hacer mis ventas allí. Y digo, los demás que se peleen por lo de abajo, que entrar en una guerra comercial, aunque no sea de precio, pero entrar en una guerra por barrios y eso es complicado, ¿no? Y bueno, empezó la partida y ahí empezó un poco la primera jugada fue la más rara de todas, porque la primera jugada fue la de, yo era el último jugador, claro, y empezó, Dan dice, voy a coger la camarera. Yo me quedé un poco así, bueno, pues no sé, la camarera, vale. Llegó Javi y dijo, yo voy a coger una camarera también, ¿no? El rol que contratas. Y cogió Iván y dijo, yo voy a coger una camarera. Y les dije, mira, ya me subí un poco a la parra, ¿eh? Me dije, mira, eso es jugada loser, les dije a los tres. Les dije, me parece que eso es jugada loser, ¿eh? Yo no sé si queréis cambiar o algo, pero a mí me parece que eso es jugada loser. Que no, hombre, camarera, vale, pues se van a llevar el logro. Yo pensaba también, digo, yo creo que es jugada loser, pero yo no he jugado nunca. Entonces, claro, ellos el primer turno se iban a llevar el milestone de, bueno, el primer turno, cuando lo jugasen el próximo turno, se iban a llevar el milestone de la primera camarera. Entonces, cada camarera que juegas automáticamente te da 2 de dinero más, con lo cual cobrarás 5 cada vez que sacas una camarera. Digo, yo, me parece a mí que eso juega a los... Que no, bueno, vale. Cogí yo y dije, este juego es de marketing, ¿vale? Cogí al de marketing, al que hace las campañas de publicidad. El primer turno. Seguimos jugando, ellos empezaron cobrando dinero y yo, sin un pavo, porque encima una de las cosas que te mosquea este juego muchísimo es que empiezas el juego, de hecho los tuvimos que buscar en las instrucciones, porque decían, bueno, ¿con qué empezamos? Y yo mirando por ahí por el libro, adelante y atrás, digo, no empezamos con nada, empezamos con la carta del CEO y punto pelota. O sea, aquí la historia esa del Fel creo que dijo que si el primer turno no vale para nada te lo puedes saltar, bueno, pues aquí al Fel este se lo pasan por el forro, ¿vale? Porque realmente no es que no valga, porque sí que vale muchísimo, pero claro, se juegan turnos que tú dices, joder, qué raro que no te den unas fichas iniciales o un poco de dinero. No te dan nada, ¿vale? Tampoco te hace falta porque los trabajadores iniciales no cobran. Entonces empezamos a seguir jugando, ya hubo otro turno un poco raro de esos que yo creo que, yo no sé si lo de las camareras, eso fue una estrategia, un plan follow the leader o qué, o que estás un poco perdido y no sabes lo que hacer y dices, bueno, voy a hacer lo que hacen los demás, ¿no? Porque yo me llevé, por ejemplo, el logro, el milestone de la campaña de publicidad, con lo cual mis campañas de publicidad eran eternas, ¿vale? Que eso era súper interesante. Luego, seguimos jugando. Yo, por ejemplo, hice el hacer una hamburguesa, ¿no? O hacer un cocinero. Y generas una hamburguesa o una pizza. Y depende de lo que generes, te dan un milestone, porque si generas una hamburguesa, te dan un milestone de las hamburguesas. Y te dan un cocinero que hace hamburguesas. O si generas pizza. Pero claro, yo generé hamburguesas, Dan, que iba detrás mío, generó hamburguesas, y Javi dijo, yo también voy a generar hamburguesas. Digo, hombre, y ahí ya empezamos ya con las broncas, ¿no? Digo, pero hombre, vamos a ver. Si tú un juego económico, vete tú a otra cosa, tío, que... No, que no... Bueno, pues nada. Empezó todos con hamburguesas ahí, digo. Es que esto, nos vamos a dar de hostias aquí. En vez de buscar tu propio hueco, un poco tipo container, ¿no? De buscar cada uno su propio hueco, pues digo, bueno. No tenía mucha importancia, ¿vale? otra cosa es que yo empecé a vender ya directamente, como tenía la campaña de publicidad, yo empecé desde el turno 2 o 3, creo que ya empecé vendiendo hamburguesas, con lo cual ya empezaba a recaudar dinero. Esta gente estaba recaudando dinero con las camareras, pero no tenían publicidad. Yo creo que ahí es cuando se dio cuenta, no sé, sobre todo Javi y Iván, que ya habían jugado una partida, no lo entiendo, pero Dan, por ejemplo, entiendo que no se diera cuenta, pero ahí es un poco cuando se dieron cuenta que sin publicidad no generas demanda, y si no generas demanda, no puedes vender nada. Creo que aquí también está un factor que muchas veces no se habla, pero que es el del tema del run-run mediático, ¿vale? Esta gente se tiraron de cabeza a producir hamburguesas para tirarlas a la basura, ¿vale? O sea, los tres produjeron hamburguesas en un turno para tirarlas a la basura y tener la nevera, porque el run-run mediático, que yo también lo había oído, es que sin la nevera estás jorobado en todo el juego. Porque la nevera es un milestone que cuando tiras la comida te dejan ahí almacenar 10 unidades de comida, ¿vale? Así es que en la partida ellos tres se llevaron el milestone, se tenían la nevera y yo no tenía nevera. No eché la nevera en falta ni una sola vez en la partida, ¿vale? Ni una sola vez. ¿Qué es lo que pasó durante el juego? Que mientras ellos empezaban a despegar y a... Sobre todo el que decía la jugada más rara era Dan, que estaba a mi izquierda, que no paraba de contratar y entrenar gente. Tenía una... yo se lo dije, le dije, esto parece un ministerio, ¿vale? Porque ahí eran todos vicepresidente, presidente, el presidente del presidente y el vicepresidente, el agregado del presidente. Digo, pero ahí trabajando no había nadie. Eran todos mandos, ¿vale? Digo, esto parece un ministerio. Y claro, yo le decía, digo, tío, yo creo que debería dejarte de hacer tanto vicepresidente y tal y hacer un poco de algo de... Bueno, pues no sé. Yo entiendo que no era la primera partida. De hecho, yo la segunda o la tercera ronda, que puse una foto en Twitter de me estaba petando la cabeza. Porque las primeras jugadas donde dices, ¿qué carajo hago? ¿Vale? Cuando coge las cartas del CEO y los dos o tres roles que has contratado, dices, ¿qué carajo hago? ¿Qué bajo? ¿Qué dejo abierto? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? No tenía ni idea. Estaba súper perdido. Y me petaba la cabeza porque digo, compro un tal. Bueno, creo que hay 27.000 tácticas, ¿vale? Entonces, la partida siguió, ¿vale? Y lo que se vio es que Javi en una esquina tenía un barrio más o menos que estaba haciendo un poquito de publicidad y ahí empezó a vender algo. Pero claro, ya empiezas a vender tarde y mal y yo estaba vendiendo en la zona norte y estaba vendiendo con milestones. Es decir, que estaba vendiendo con a más 5 cada hamburguesa, estaba comprando refrescos a más 5 cada refresco porque había sido el primero en hacer campañas de publicidad de ambos cacharros. Llegó un momento a la partida que yo me monté en el... Vamos, tenía unos... Empecé a poner barrios por la zona norte, o sea, casas por la zona norte nueva de esas con jardín. Y las casas están en el doble dinero, todas con publicidad eterna. Bueno, tenía un chiringo yo montado que sí que es verdad, porque me decían... Joder, es que a ti ya no te pillan, joder, es que a ti ya... Que sí, hombre, que sí me pillé. Y yo pensando, mira, no tengo ni idea. Yo decía que sí, pero yo en realidad no tenía ni idea, ¿vale? Y sigo sin tener ni idea. Sí que es verdad que llegó un momento del juego que yo... Sobre todo, lo que pasó es que Javi vendía algo, pero claro, lo que vendía Javi... Cuando vende sin bonos ni nada, las cantidades que vende son 10, 20 por turno. Yo estaba vendiendo igual 70 por turno, ¿vale? Es que no tenía nada que ver. Y Iván estaba metido en una guerra de precios. Iván se metió en una guerra de voy a bajar los precios, voy a recortar el dinero para quitarle las casas que había entre medias de él y Dan. Dan no conseguía vender a ningún sitio porque no podía bajar los precios, etcétera. Bueno, total, que Dan hubo un momento en que tuvo que despedir a gente de la junta directiva que tenía, etcétera, etcétera. Bueno, llegó un momento de la partida que ya empezaron, mira, es que esto no hay manera de cogerte, yo estaba embolado, cogí el milestone de $100 y les dije, mira, el reto de $100 es que me da un CFO, que esto es todo lo que gano, me da un 50%. Y ahí ya dijeron, mira, vamos a dejarlo, que esto ya no tiene ningún sentido. Digo, vale, pues ya está. Digo, la verdad es que el juego es marketing, 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 y yo creo que esto no lo entendieron. Y es normal que no lo entendieran porque esto con una explicación de las reglas no se entiende, creo. Yo creo que no se entiende. Creo que el milestone del CFO es súper bueno, pero claro, yo creo que el juego está hecho para que varios lleguen a eso. O que si no llegas al milestone, que tú lo puedas contratar aparte, pero ir a eso también, ¿vale? Sí que es verdad que yo creo que estaba muy despegado. Lo que pasa es que me parece muy interesante cómo hubiese seguido la partida. Es decir, ¿cómo hubiese seguido la partida? Iván lo decía, yo iba a intentar mover mi restaurante o abrir un segundo restaurante aquí arriba en la zona esta para intentar machacarte tu zona. Digo, sí, pero en el momento en que tú te metes en esa zona, yo ya estaba yendo a un plan que era el avión de publicidad o la radio, ¿vale? Con lo cual, si me meto en el avión o en la radio, voy a publicitar, voy a hacer marketing a saco paco de cosas que solamente yo puedo conseguir, ¿vale? Porque yo tenía el del carro que iba por bebidas con el milestone de una casilla más, con lo cual recogía un... Bueno, yo todos los turnos recogía, dame 4 de Coca-Cola, 6 de no sé qué, 2 de amarillo, 2 de limonada, 2 de cerveza. Y 3 hamburguesas y no sé qué. Y todo eso no gastaba nada más que 4 de Coca-Cola y 2 de hamburguesas. Y todo lo demás, ras, a la basura. Como no tenía nevera ni nada, pues todos los turnos tenía que producir. Pero da igual, yo sacaba un par de roles allí y con eso producía de sobra, ¿vale? No es una cosa que me limitase el no tener la nevera. De hecho, es una cosa que no eché en falta en ningún momento. Si la llego a tener, pues seguro que hubiese podido haber sido un poquito más eficiente, ¿no? En cuanto a que, pues este turno no me hacía falta producir, tengo un hueco más, podía haber mejorado en algunos puntos el orden de turno, ¿no? Con los huecos libres. Pero es una cosa que no eché en falta jamás. Y bueno, la partida ya digo que la dejamos porque sí que es verdad que yo creo que estaba muy, muy difícil, casi imposible de que me alcanzara. Ya digo que me hubiese gustado haber seguido para ver cómo evolucionaba la partida, unas tácticas un poco de cómo son de partida tarde, pero bueno, tampoco habré de estar jugando a una cosa que los demás no quieren seguir jugando, ¿vale? Yo no tengo ningún problema, dejamos la partida allí, me declararon campeón, di la vuelta a la mesa, me aplaudieron y todo eso, hicieron la ovación y es lo mismo que si hubiese la partida hubiese acabado, ¿vale? Bueno, esto último no pasó, pero en mi cabeza sí pasó, ¿vale? El caso es que dejamos el juego, yo muy muy buen sabor de boca. Hay una cosa que voy a decir más del juego que es el look del juego, ¿vale? Los juegos de Exploter, yo este es el primer Exploter que juego, pero los juegos de Exploter tienen un look normalmente súper cutre, salchichero, una cosa rara. Este juego explota eso a su favor, por ejemplo con el menú, ¿no? La hoja de ayuda es un menú. Y es súper gracioso cuando hubo un momento de la partida, estaba por ejemplo Iván con el menú y le digo, Iván, ¿has decidido ya lo que vas a comer o no? Deja de mirar el menú. Y es que estás todo el rato mirando el menú, con las camareras, con no sé qué, con la playa, con los trainers. Y eso tiene un look años 60, 70 muy chulo y a mí eso sí me parece que está muy bien. O sea, es una manera de decir, voy a hacer un juego con un look muy clásico, muy básico, pero que funciona muy bien. Y hay gente que dice, es que el tablero, pues mira, volvemos otra vez al Brass. Me gusta más el tablero como estaba, porque luego se llena de cosas. O sea, llega un momento en que pones tokens de no sé qué, de radio, de publicidad, se llena de cosas y el tablero se veía súper clarinete todo el rato sin ningún tipo de problema. ¿Que le podían haber añadido unos jardincitos y tal? Sí. ¿Que hacía falta? No. ¿Vale? Está muy bien como está. Los materiales, me parece, las cartas muy buena calidad, los tableros no eran papel de ese de Wargame, sino que eran unas losetitas bastante chulas. En general, muy, muy bien. Muy contento con la compra. Este juego, la verdad es que se queda en la colección por ahora y auguro que va a haber muchas partidas porque es un juego que para dos o tres es súper bueno para sacar. ¿Vale? Me parece muy interesante el juego. Bueno, el segundo juego de la semana, este va a ser más rápido, fue el Bonanza de Uwe Rosenberg. Este fue el buen este es la troleada típica, ¿no? El buen juego de Uwe Rosenberg. No, es verdad, tiene muchos juegos buenos, pero este es uno de los primeros que hizo. Es un juego de comercio, donde comercias bonds de estas, judías. Y es un juego que yo creo que he jugado infinidad de veces y no estoy convencido todavía de haberlo jugado bien ninguna de ellas. Porque cada vez que jugamos nos damos cuenta. No, es que no puedes vender un campo si solamente tienes... Joder, tío. Nos dijo dar una regla, no puedes vender un campo si solo tienes una carta. Digo, joder, eso no había jugado yo jamás en la vida así. Empezamos a jugar el juego, sí voy a contar un poco la partida, empezamos a jugar el juego, tal, y hubo un momento en que puedes sacar, ya sabes que es un juego de comercio de bonds, ¿no? Tú sacas unas cartas y dices, te cambio el número 20 por el 5, te doy 3 por el 5, esto es todo de comercio. Y solamente plantas en dos campos, pero puedes comprar un tercer campo por 3 monedas, ¿no? Y ahora empezamos ahí a jugar y no sé qué dijo Iván, no sé si comprar el banco. Y le dije, mira, te voy a decir el tercer campo. Le voy a decir, mira, te voy a decir una cosa. El tercer campo es jugada loser. Porque me acuerdo cuando jugamos la última vez en el podcast que alguien en Twitter, no sé dónde fue, me dijo, el tercer campo es jugada loser. Porque son 3 pavos que te gastas y por esos 3 pavos pierdes la partida. Digo, joder, me cago en la mar total. Que le digo a Iván en medio de la partida, Iván, comprar el tercer campo es jugada loser. ¿Qué me dices? Digo, mira, te digo lo que me han dicho a mí. Digo, yo no lo sé seguro. He jugado como tú un millón de veces a este juego, pero a mí me lo dijeron y la verdad es que te pones a pensarlo y dices, coño, son tres pavos, ¿eh? Joder, pues ya no me lo compro. Y todo el rato con la coña durante la partida de el tercer campo es jugador, es el cómpratelo, que no me lo compro, que sí me lo compro. Que no me... Y encima con la limitación, que yo creo que no habíamos jugado nunca con esa regla de que si un campo es de uno, no puedes romperlo. Si tienes un campo de uno y otro de tres, no puedes romper el campo de uno. Tienes que romper primero el grande. Y claro, ahí decías, joder, pues es que parece que el tercer campo hace más falta que antes. Bueno, pues no lo compro. Yo no lo compré porque me dijeron que era jugada loser, no lo compré. Y cogí a Dan Titán y lo compró. Y le dije, más tío, que esto es jugada loser. Que no, que... Bueno, venga, ya con el cachondeo. Total, que acabó la partida y contamos y cuenta Dan Titán. ¿Cuántos tienes? 14. ¿Y yo cuántos tengo? Yo tenía 16. ¿Y Iván cuántos tenía? 17. Y decía, mira, esos tres del campo que has comprado, Dan, de 14 a 17, es jugada loser. Y no sabemos si esto es post-Orker go Proto-Eroc, ¿vale? Como decían en West Wing, o si es que realmente eso es lo que le hizo perder la partida, ¿no? Pero ya nos quedamos con la coña de jugada loser tercer campo. De verdad, me encantaría recibir vuestros comentarios sobre el tema si es jugada loser o no. Yo me inclino a que sí, ¿vale? Voy a dejarlo aquí, pero la verdad es que fue una partida muy divertida con la coña esta. Y después de haber salido un Funchai Magnate donde los ánimos estaban muy caldeados porque es que, macho, después de la vuelta a triunfar y tal, había un poco de resentimiento en el aire.
Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael. Me podéis seguir en Twitter como @igael2611. Hoy, por diversos motivos, no ha podido haber charla. Parecía que íbamos a montar como dos charlas, al final no ha podido ser ninguna, así que he decidido hacer una sección pues porque para comentar mi experiencia con la quedada de este domingo. Y sobre todo para hablar del juego principal que jugamos, ¿no? Jugamos, como ya habéis escuchado, a Food Chain Magnate de primero, que yo había jugado una partida hace ya bastantes años y la verdad es que fue un juego que me pareció que estaba bien, pero no entendía por qué a la gente le gustaba tanto, ¿no? No lo entendí porque jugamos sin los milestones, ¿vale? Porque dijimos, bueno, en una primera partida el manual recomienda jugar sin los milestones para familiarizarse y tal, vale. Jugamos sin eso y entonces pues nos pareció un juego bueno, pero ese diferencial parecía que no estaba. Y ya cuando terminamos de jugar, que ya sabíamos las reglas del juego, pues cogí las cartas de milestones y empecé a mirarlas y ya empezamos ahí a decir, joder, es que aquí está la chicha del juego. Realmente el juego, como empieza a ser muy bueno, es con esto seguro, vaya. Bueno, el caso es que eso ocurrió hace años y no volvimos a darle una segunda partida pues por diversas cosas. La verdad es que es un juego que en mi entorno no tiene nadie. Lo tenía un chaval con el cual me parece que ni siquiera he vuelto a quedar para jugar. Y entonces, no sé si lo tienen o no lo tienen, pero el caso es que tampoco ha aparecido por ahí. Y con la vorágine de juegos, pues no lo he vuelto a jugar. Y de repente, pues lo ha cogido Kabutor y pues la verdad que con muchas ganas, ya me acordaba de no me acordaba del juego, pero sí me acordaba del tema este de que los milestones eran la chicha, ¿no? De que había pensado eso. Y en esta partida con los milestones la verdad es que no tiene color, vamos. El juego mejora muchísimo, el juego es vamos, muy buen juego gracias a los milestones, porque ya precisamente lo que hace los milestones es que puedes ir a diferentes cosas. Cuando jugamos sin los milestones nos dio la impresión de que había una estrategia que era dominante, solo jugando con los empleados, y sin embargo con los milestones no. Con los milestones puedes ir a diferentes cosas, porque precisamente es lo que te da el diferencial, ¿no? La verdad es que la partida se fue desarrollando, pues como ya habréis escuchado, nos metimos tres jugadores en la parte donde había más casas, y Esteban se fue a la parte norte y se quedó solo. Y eso es un gran fallo que tuvimos en el juego, porque eso no lo puedes permitir. Claro, eso en una primera partida, pues yo cuando lo vi, dije yo, eso no sé si será muy bueno, muy malo, porque a lo mejor te quedas sin mercado rápido. No tienes medido, ¿no?, el juego. Entonces, tampoco piensas, dice, a lo mejor allí con una sola casa, aunque después haga una segunda, no le llega al mercado, y aquí que a lo mejor hay un montón de casas, pues al final... Pero no, no fue el caso, al revés, le vino muy bien el estar en la zona norte, como dice él en el podcast, él solo, y luego tuvimos otro fallo los otros tres jugadores, que es, bueno, totalmente cierto, que fuimos a por la camarera. En mi caso yo fui a por la camarera porque pensé, digo, este juego seguro que es, al principio, tener un poquito de dinero con la camarera, porque veía el rol de la camarera y daba $3, digo, pues seguro que es coger un poquito de dinero para poder pagar al principio, para no arruinarte, para así poder en el futuro empezar a vender. Y Esteban dijo, no, yo aquí hay que hacer marketing, hay que empezar a vender ya desde el principio, y es así. Esto es totalmente cierto, o sea, el tema de la camarera es superfluo casi, ¿vale? Es verdad que te gana los empates, que en algún momento tendrás que comprar alguna, que no me refiero a que sea un rol malo, pero empezar comprando la camarera pues no era lo básico y lo indispensable para nada. Entonces pues la partida se fue desarrollando, la verdad es que a mí no me fue nada mal. Yo empecé a crear mi demanda con un buzón, me parece, que hice. Y lo que pasa es que en un primer turno que yo creé la demanda con el buzón, Dan Titán hizo la venta, porque estábamos al mismo número de distancia y él tenía más huecos y pudo jugar una o dos camareras o no sé qué. Total, que me ganó por empate, él tenía más camareras, me ganó, y la demanda que yo había creado de una pizza, me parece recordar, la vendió él, ¿vale? Con lo cual me obligó a mí, en mi turno, a hacerme con el rol que baja el precio en uno, ¿vale? ¿Qué pasó? Que justo en el turno siguiente pasó justo lo contrario. Yo jugar el rol que bajaba en uno el precio, ya no empatábamos, y ya yo vendí todo. Vendí la demanda que yo creé y otra demanda que creó él mediante marketing, ¿no? Y él pues se fue a la ruina, la verdad, porque no vendió nada, no le llegó para pagar los salarios, tuvo que despedir gente, en un solo turno prácticamente se echó su partida a la ruina. El caso es que yo no iba mal, la verdad, pero Kabutor iba mucho mejor, pero mucho mejor, ¿vale? Hacía lo que quería ahí en la parte norte y tal, y entonces pues yo conté que me quedaban dos turnos para poder abrir un restaurante en su zona, intentar competirle, pero bueno. Llegó un momento que ya era absurdo, que ya prácticamente la partida la había ganado. Dan estaba fuera de la partida totalmente. Estaba como dos pasos por detrás de nosotros. Yo se lo dije a Kabutor, digo, es verdad que yo no voy mal, pero voy un paso por detrás de ti. Y un paso que no voy a poder recuperar. Así que lo dejamos con muy buen sabor de boca. Yo creo que los cuatro nos gustó mucho y nos apetece repetir otra vez, así que este juego creo que lo veremos más en las charlas, ¿no? En las quedadas, y por tanto Kabutor hablará de él. El caso es que después jugamos una partida Bonanza, y como ya habéis podido escuchar, pues empezamos, y antes de... Es verdad que yo he escuchado ya la sección de Kabutor y dice que cuando yo tenía tres monedas dijo lo del campo, pero fue antes, ¿no? Yo recuerdo que se hizo antes con tres monedas Dan, y ahí ya fue cuando Kabutor dijo, cómprate el campo que es jugada loser. Me quedé yo así ojiplático totalmente, ¿no? Y dije, pero ¿cómo que es jugada loser? Si es lo primero que hay que hacer, ¿no? En este juego, las tres primeras monedas, te compras el campo y sigue jugando, ¿no? Yo siempre había hecho eso, ¿no? Y dice, no. Dice, yo también pensaba así, pero una vez hablando por Twitter y tal, me dijeron que eso era jugada loser, que no sé qué. Total, que ya me rayó la cabeza, ya me quedé así, digo, cuando yo conseguí tres monedas, digo, pues no me voy a comprar el campo, ¿no? Porque me están diciendo esto. Digo, a ver si ahora me voy a comprar el campo, me va a ganar Kabutor y cualquiera lo aguanta después, ¿no? Ya te lo dije que era jugada loser y tal. Y entonces me dije, mira, no lo voy a comprar y a ver si gano por aquí con dos campos y ya está. Y así fue. Al final gané por 17 monedas, me parece que Kabutor hizo 16. Y Dan, que sí compró el campo, hizo 14 y esa fue la gracia del juego, ¿no? Las tres monedas que te faltaban del campo. Pero es verdad que tampoco sabes... Lo que yo me refiero es, te faltan tres monedas, pero no sabes realmente cuánto de más te ha dado el tener el tercer campo, porque tener el tercer campo te hace que puedas hacer unos conjuntos más grandes, porque Necesitas menos veces romper campos y eso te aporta monedas extra y además te da mayor poder de negociación, ¿no? En un juego que es de negociación, porque Bonanza es un juego de negociación, el tú tener tres posibilidades para plantar te fuerza menos a tener que deshacerte de ciertas cartas y te da un poquito más de poder de negociación. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto el tercer campo juega a luz. Me gustaría jugar otra partida en la que solo uno, me da igual, aunque sea yo, cogiera el tercer campo. Al principio eso hay que hacerlo con las tres primeras monedas, si no, no lo hagas, ¿vale? Eso sí lo tengo claro. Y los demás que no lo hicieran. Y a ver cómo iría, ¿no? A ver si realmente es jugada loser, pero vamos, mi mundo cambió, ¿no? Cuando dijo eso, porque yo siempre que había jugado a Bonanza, era como obligatorio las tres primeras monedas comprar el tercer campo. Ya me comentáis lo que sea en los comentarios de iVoox o en la web, a ver qué os parece de esa jugada. Por otra parte, pues la sección, quiero hablar un poquito del juego de Food Chain Magnate, pero desde un punto de vista económico, ¿no? Porque yo soy profesor de economía, doy economía de la empresa en segundo bachillerato, y entonces, claro, jugando a Food Chain Magnate, pues ves que incluye la gran mayoría, por no decir casi todos, los conceptos que hay en la parte final, por así decirlo, de la empresa que se da en economía. Entonces, me he ido anotando y digo, la verdad es que se trabajan muchos conceptos, como por ejemplo, en primer lugar, el tema de localización, ¿no? Cuando se hace un proyecto empresarial, hay que tener muy en cuenta la localización del negocio, la cercanía con el cliente, también se suele decir la cercanía con los recursos, y eso en este juego se plasma perfectamente, ¿no? Porque además, precisamente están esos dos aspectos, ¿no? Están las casas que te van a comprar tus productos, tus hamburguesas, pizzas y cerveza, refresco y Coca-Cola o algo así. Pero por otra parte, también hay casillas que tienen los refrescos. Los refrescos no se producen, sino que se compran, ¿no? Y eso hace que tú tengas que valorar hasta qué punto pues te tienes que poner en un sitio en el cual tengas demanda cerca, pero también puedas acceder a los refrescos. Y la verdad es que me encantó, ¿no? Eso yo lo estaba analizando un poquito pues desde el punto de vista de la economía de la empresa, ¿no? Y me encantó pues que ese concepto con esas dos cosas tan básicas estuviera tan bien trabajado, ¿eh? La localización, un 10. El marketing es la forma que tiene el juego de crear la demanda, ¿vale? Y está muy bien trabajado, porque además hay cuatro formas de hacer marketing, ¿no? Hay cuatro empleados diferentes. Uno es el cartel, que crea demanda solo si está tocando la casa, ¿no? Otro es el buzón, que crea la demanda en todo el barrio, por así decirlo, en todo el campo. Otro es el avión, que hace una línea recta. Otro la radio, que son todas las casillas adyacentes. Entonces, diferentes formas de hacer marketing. Y tú haces marketing del producto que quieras, ¿vale? Y está muy bien trabajado, sobre todo desde el punto de vista de el marketing tiene cuatro variables, ¿no? Producto, precio, distribución y comunicación. Pues esa es la variante de comunicación. Y es verdad que también trabaja la variante del precio, porque tienes el empleado que te puede bajar uno de precio y eso influye en la demanda, ¿eh? Y entonces pues trabaja esas dos variables. Es verdad que la variable producto no la puedes tocar, ¿no? Porque los productos son los que son y no puedes variar. Si acaso a lo mejor hay un empleado que te pone los productos deluxe, ¿no? Por ahí también sí podría ser un poco la parte del marketing que habla sobre el producto. Y bueno, la distribución está claro que está trabajada, ¿no? Ahí, porque tienes que ir a comprar los refrescos, o sea que eso ya es distribución, y aparte pues el mecanismo este de que por cada casilla que esté una casa lejos de tu restaurante, pues es como si fuera un más uno al precio. O sea que está muy bien trabajado el marketing, no solo desde el punto de vista de comunicación, que son los empleados azules, que son los que crean la demanda, pero está muy bien trabajado. Es verdad que hombre, conceptualmente no existe una demanda base. Es decir, las casas, si no le hacen marketing, no demandan nada, ¿no? Bueno, eso conceptualmente no es así, ¿no? Pero evidentemente, a la hora de hacer el juego, es lo que cuadra, ¿no? Porque si hubiera una demanda base, pues a lo mejor el hacer marketing perdería el peso que realmente tiene. que la verdad que el juego, la base es el marketing, ¿no? Por otra parte, bueno, tiene otro concepto que no cuadra del todo, es decir, los productos en este juego son homogéneos, ¿no? Es decir, todos vendemos los mismos productos. El marketing no crea demanda para mi producto, sino crea una demanda para el producto en general, ¿no? Cuando los productos son homogéneos, la publicidad es prácticamente inexistente, ¿no? Eso es de cajón, ¿no? Pero bueno, no se puede representar todo a la perfección, porque además seguramente el juego perdería si se hiciera así, ¿no? El juego perdería bastantes enteros. Entonces, en pos de la jugabilidad, la demanda que crea el marketing es genérica, ¿no? Pero bueno, muy, muy bien trabajado el concepto de marketing. El concepto de recursos humanos también está bastante bien trabajado, porque en principio lo vi muy sencillo, pero dices, trabaja tanto el reclutamiento como la selección como la formación. Porque tú compras los empleados de un pool común, ¿vale? Y es verdad que a lo mejor los empleados base, pues puedes comprar prácticamente los que quieras. No son los que quieras, pero vamos, es raro que se acaben, ¿no? Pero luego el tema de selección está representado porque hay ciertos empleados de los que solo hay una copia, quiero recordar, ¿no? Tú solo puedes tener una y además no sé si en el mercado hay uno o dos, dependiendo del número de jugadores, pero que hay pocos. Es decir, por ejemplo, te puedes quedar sin el gurú, que es como el mejor de los recursos humanos. Si lo compra otro, pues a lo mejor tú no lo puedes comprar. Y eso implica, pues, implementar muy bien el concepto de selección de personal. Es verdad que lo estás haciendo a través de la formación, porque tú estás formando a tus propios empleados, pero el gurú sale del mercado común, con lo cual creas escasez de ese tipo de empleado en el mercado común. Y está muy bien implementado, ya os digo, el concepto de formación de los recursos humanos, que vas mejorando tus empleados, y el concepto de escasez de mercado en el mercado de factores, ¿no? De que te quedas con el Zeppelin, por ejemplo, que habrá pocos, ¿no? Que es el empleado que de aprovisionamiento, ¿no? El empleado que recoge refrescos de mejor manera, pues a lo mejor otro no lo puede hacer, ¿no? No puede tener ese empleado. Entonces está muy bien implementado el concepto de los recursos humanos en las tres vertientes de reclutamiento, selección y formación. Por otra parte, el concepto de aprovisionamiento en la empresa también está bien trabajado, ya que es verdad que las hamburguesas y las pizzas las produces, ¿no? Entonces, esos dos bienes trabajan el concepto de producción. Y sin embargo, los refrescos, la parte de las bebidas, refrescos, cerveza y Coca-Cola, creo que es, pues trabaja en la parte de aprovisionamiento, porque tienes que ir a buscarlas, ¿no? Con los empleados. Hay un chico que te da una bebida, hay otro que como que conduce un camioncillo y va a recogerlo hasta dos casillas. Hay otro que, ya os digo, el Zeppelin, que vamos, coge bebidas como si no hubiera un mañana. Y entonces eso está muy bien trabajado, el concepto de aprovisionamiento. Y si estás muy lejos de la zona en la que hay refrescos, como me pasó a mí en la partida, es muy difícil que puedas ir a refrescos, ¿vale? Entonces el concepto de aprovisionamiento también está bastante bien trabajado, al igual que el concepto de producción, porque hay unos empleados que producen hamburguesas y otros que producen pizzas. Es verdad que el concepto de producción es el que está trabajado más básico, ¿no? Es decir, tú juegas un empleado y produces X hamburguesas y ya está, ¿vale? Y el almacén es inexistente. Lo único que es, si consigues el milestone de la nevera, que puedes guardar productos ahí, ¿vale? Ese sería el concepto de almacén un poquito por encima, ¿no? Incluso está trabajado el concepto de venta, ¿no? Aunque la venta es genérica, ¿no? Que sigue unas reglas y tal. Pero es verdad que el hecho de las camareras ganan los empates, que parece una tontería y un poquito, ¿no? Desfasado, ¿no? Muy sesentero, muy, ¿no? Incluso concepto un poquito, ¿no? Rozando el machismo. Pero bueno, si los vemos como fueran empleados o empleadas comerciales, son los que te pueden dar ese diferencial en la venta, ¿no? O sea, es decir, estamos en el mismo precio, ¿por qué yo lo vendo antes que tú? Bueno, pues porque tengo mejores empleados comerciales, ¿no? Y bueno, pues por ahí también está un poquito trabajado, ¿no? Y por último, pues el tema de la expansión, ¿no? El tema de expandir tu negocio, en qué momento expandirlo, a qué zona expandirlo. Cuando se hace un proyecto empresarial de inicio, pues no se suele incluir la expansión, porque eso va más adelante, pero se suele hacer un pequeño boceto, un pequeño mención a en el futuro se podría hacer una expansión, tal. Pero bueno, cuando ya un negocio lleva tiempo funcionando, entonces se plantea la posibilidad de crecer y de abrir un segundo local. Y eso aquí está perfectamente trabajado. Además, abres el segundo local y es muy interesante porque ese segundo local, si mal no recuerdo, te viene con lo que se llama un drive-in, como un sitio por el cual pueden recoger comida, ¿no? Por así decirlo. Y entonces tiene salida a las cuatro esquinas de la roseta, ¿vale? Y eso es muy, muy, muy importante a la hora del posicionamiento, de localización de tu comercio, ¿no? Entonces, el tema de expansión, a la hora, una vez que tú ya produces, es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Yo creo que ahí tenía que haber ido un poquito antes y a lo mejor la partida hubiera cambiado, ¿no? Porque este juego es de oportunismo, ¿no? De como la demanda se crea genérica, te tienes que aprovechar un poco de la demanda que creen otros para quitarle, ¿no? Esa posible venta, ¿no? Y yo creo que ahí hubiera estado la clave de que por lo menos hubiera estado la partida más igualada. A lo mejor tenía que haber yo ido antes directamente a abrir mi segundo establecimiento y con la nevera que tenía productos ahí almacenados pues intentar competir, ¿no? Es verdad que la nevera no es para nada indispensable, ¿eh? Eso yo ya la había escuchado en varios podcasts, que al principio la nevera parece muy importante pero luego no lo es. Y ya lo había escuchado, pero bueno, pensaba que en una partida de principiantes, pues podría tener cierta importancia. Es verdad que, bueno, la nevera no es de los mejores milestones. En resumen, me parece un juego espectacular como juego y además como desde un punto de vista del estudio de la economía de la empresa, me parece genial, ¿eh? De verdad que trabaja todos los conceptos. Los trabaja muy bien, además. Yo creo que el diseñador de este juego, tengo claro que sabe del tema de economía de la empresa, porque además con mecánicas relativamente bastante sencillas, le da un punto muy, muy, muy acertado a todos los aspectos de la empresa. Y bueno, sin más, recomendar muchísimo este juego. Recomendar que juguéis juegos económicos, que a mí la verdad es que me gustan mucho. Y a Kabutor también, así que de hecho llevo el Planet Steam, que es un juego al que le tengo ganas de hace tiempo y espero que probemos dentro de poco. Así que sin más, pues me voy a ir despidiendo. Un saludo a todos y nos vemos en la mesa.
Bueno, para finalizar hoy vamos a hablar de una serie de Netflix que es la que más está dando el run últimamente. La verdad es que sería más partidario de recomendaros la película de Vice, la del vicepresidente Cheney, que ha salido ahora en DVD, que me parece un película súper política, vaya, pero me gustó muchísimo, muchísimo. Eso sí que sería una recomendación de... Lo que pasa es que sería muy corta esta sección final, deciros, tenéis que ver esa película sí o sí, si os va a los rollos políticos la tenéis que ver sí o sí o sí. Pero bueno, sería muy corto ya, acabaría aquí, ¿no? No hay mucho más que añadir. Más allá de que habría que analizar un poco el quién hace la película, si realmente lo que cuenta es verdad y tal, si te lo crees o no, etcétera, ¿vale? Como todas las películas documentales, pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, voy a hablar de Love, Death, Robots, que es la miniserie de Netflix de no sé cuántos son, 18 episodios o no sé qué. Y bueno, el run que hay por internet es que es la serie del momento, que hay que ver tal. Bueno, a mí hay muchos, muchos episodios que me han parecido bastante malos, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar con spoiler siempre, pero creo que si no lo habéis visto tampoco pasa nada, que tampoco voy a contar mucho. Pero, por ejemplo, hay episodios que me parecen un poco raros, como por ejemplo el de la Friendly Hand, es el de la mano amiga. Voy a decir los títulos en español porque los estoy mirando aquí en la lista y me salen en español, ¿vale? Los que me sé en español, bueno, ya lo iréis viendo, ¿vale? Que es el de la chica esta, que es el astronauta, que se le pasa la historia hasta ahí arriba con él reparando el satélite. Esa, yo la estaba viendo y estaba diciendo, esto va a hacer lo del marciano, lo de perforarse el traje para hacer un impulso con el... Ah, no, no va a hacer eso, que es que no ha visto la película del marciano. Yo estaba todo el rato diciendo, si lo hace, claro, luego lo pensé, digo, si hace lo del marciano, vamos a decir que es una copia. Si no lo hace, hace lo de tirar el S, pues dices, joder, no ha visto la película del marciano, no hace falta arrancarse el brazo, aunque hubiese hecho un agujerito. Con lo cual, claro, es un poco, ¿no?, este tipo de historias que tú dices, pues no me acaban de convencer. Por ejemplo, la de Cima Blue, pues tampoco me pareció una historia súper rara, tío, ridícula un poco, ¿no? O sea, llegar a desevolucionar porque sí, ¿no? Cima Blue, el robot que empezó siendo un robot que limpiaba los azulejos y acaba volviendo, dice, vuelta a casa. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Desevolucionar voluntariamente es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo no le veo ningún sentido. Luego hay otras que son súper previsibles, como la del testigo, la de la testigo esa. Hombre, al final sí que yo pensaba que se iba a repetir la historia. Luego se repite, pero con una pequeña variación, ¿no? Te das cuenta, pero dice, esto se va a repetir la historia. Vale, pues esas historias, o la última, la de la guerra secreta esa, es que son historias que es que o son previsibles o es que no tienen ningún sentido. Y hay muchas de ellas que no tienen ningún sentido. No voy a entrar en el tema de la sexualización, de los roles y eso, porque a mí eso me parece una discusión para otra gente. Yo, si alguien se desnuda, pues bueno, y si no se desnuda, pues bueno, me da igual. No le doy mucha importancia, ¿vale? Pero es que hay algunas historias que ya digo que no creo que no tienen ningún sentido. Punto Ciego, la de los rusos estos que he dicho antes del final, El Vertedero, que es súper previsible, Buena Caza. Es que todas esas son historias que tú dices, no le veo sentido, ¿vale? Pero sí hay historias que son interesantes. La ventaja de Sony, ¿vale? La de la chica esta que maneja una especie de bicho en una lucha, me pareció interesante. Me pareció bastante interesante porque eso te sorprende al final, que es lo chulo, ¿no? Que dices, hostia, y al final te sorprende y te quedas así un poco como, ah, pues esto está chulo. De hecho, es el primer episodio y es de los que te quedas pensando, joder, si todos son como este, qué bien, ¿no? Bueno, pues no. ¿Vale? Hay otros, por ejemplo, el de Switch, el de los trajes ese, que no te sorprende ni nada, pero es una especie de mex con una ambientación así tejana, muy chulo, eso me gustó mucho. O Devorador de Almas, que también son historias así de tipo, son historias que no te cuentan nada, no es la típica historia de ciencia ficción que te hace pensar ni nada, pero son historias que te las cuentan y son entretenidas. Esas sí me gustaron, ¿vale? Y luego dentro de las que más me gustaron, pues sí voy a decir, por decir un poco en orden, un poco inverso, ¿no? La de historias alternativas me pareció muy chula con el rollo ese de Hitler. Es muy comediante, ¿vale? Es una historia alternativa. Parece que va a ser un poco serio y luego se pone en plan chistoso, ¿no? Cuando le cae un meteorito. Bueno, pues está graciosa, ¿vale? La Edad de Hielo, que es la única, creo, con imagen real. Y está muy chula, ¿no? Lucky 13 también me gustó. Aunque la de Lucky 13 es súper previsible también, pero está muy bien el fondo ese que te deja de, es que estará vivo el avión o no, y al final pues le salva y todo, y te quedas así como diciendo, hostia, qué guay, ¿no? La verdad es que eso sí me gustó mucho, la de Lucky 13. Más allá de Aquila, aunque me pareció muy previsible, me gustó todo el rollo ese de que repite, ¿no? De que le despierta, le intenta hacer una cosa, el otro no lo soporta y lo repite. Y se supone que se queda repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y bueno, Tres Robots me pareció muy simpática, aunque el tema de los gatos no me hizo mucha gracia al final, pero me pareció muy simpática y sobre todo me pareció muy simpático los tres personajes y la situación, ¿no? Están como De vacaciones en un sitio postapocalíptico, viendo a los humanos. Eso me parece muy gracioso. Y luego la que más me gustó, que está que luego lo miré y dije, y sabía que había algunas que eran del John Scalzi, y dije, cuando vi esa dije, esta tiene que ser de John Scalzi, porque tiene su impronta, ¿vale? La del yogur al poder. La del yogur es la que más gracia me hizo, la que más original me pareció, la que más de ciencia ficción me pareció. 6 minutos que dura nada más. O sea, si habéis intentado ver algún episodio y no os ha gustado, la del yogur dura 5 minutos y me pareció súper. Tampoco la voy a poner aquí, es una cosa de 5 minutos, ¿vale? Pero dentro de lo que es un cuento súper corto, muy gracioso, muy original, muy tal, de cómo el yogur llega al poder y todo eso y al final se va hastiado de la humanidad. Es que me pareció súper gracioso. Me pareció una crítica brutal a la humanidad. Y no sé, me gustó mucho. En general, la serie no me parece que sea lo que la gente dice, que es una, hay que verla. Si es... No, me parece que la serie, bueno, hay muchos episodios que ya he dicho que me parecen un poco tontos, hay otros que me parecen muy previsibles, hay otros que no aportan nada. Pero hay otros que sí que son más interesantes, ¿vale? Son más entretenidos, más interesantes, con lo cual, en general, pues sí me parece recomendable verla. Y sobre todo porque no dura nada, duran episodios cortitos y tal, son historias cortitas. Si os gusta un poco esto, a mí me gustó mucho la serie de ciencia ficción, creo que ya lo dije, la de Sueñan los androides con ovejas, ¿no? Que tienen en Amazon. Creo que sobre todo los dos primeros episodios, esos me dejaron flipado. Y luego había otros que eran más densos, más tal. Pero los dos primeros, o los tres primeros creo que fueron, esos sí que me gustaron mucho, mucho, mucho. Ciencia ficción de verdad, vaya. Pero no ha tenido tanto run-run, bueno, no ha tenido ni la quinta parte run-run que ha tenido esta serie, ¿vale? Pero bueno, esta ya digo, si podéis verlo, sobre todo la historia, de hecho, es casualidad luego, ¿no? Que miras y dices, las historias que más me han gustado son del Scalzi, sí, bueno, pero la verdad es que hay algunas, como ya he dicho, la de la ventaja de Sony, que están entretenidas, la de los Switch también me gustó, sobre todo por el cómo están hechas, ¿no? Y creo que es una cosa, me alegro que haya tenido tanto éxito, porque eso significa que pueden seguir con este tema, ¿no? Si tiene mucho éxito, pues Netflix seguirá sacando nuevos episodios y son historias que son entretenidas, ¿vale? Y nada más, vamos a despedirnos porque si no luego me dicen que me voy y no me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que no se os haya hecho muy largo y os haya parecido interesante. Adiós.